de ver las cosas.
Daniel, espérame 2 minutos, escuchamos las noticias que llegan ya porque llegan las 11 de la mañana a Onda Madrid y cerramos esta entrevista en un ratito, ¿te parece?
Sin problema.
Un abrazo.
Gracias. Un saludo.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Baja el paro. El número de desempleados bajó en 678.200 personas en 2015, marcando así el mayor descenso anual de la historia de España hasta alcanzar los 4.779.000 parados. Es una cifra inédita desde finales de 2010. Según la encuesta de población activa, publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro se ha situado en el 20,9% de la población activa, casi 3 puntos menos que hace un año. El paro también bajó en Madrid durante 2015, lo hizo en 49.600 personas y sitúa la tasa de desempleo en el 16,5%. Coincidiendo con estos datos, el presidente Mariano Rajoy visita esta mañana junto a la presidenta regional Cristina Cifuentes, el Centro de Formación Profesional Raúl Vázquez en Villaverde. Antes de ese acto, la presidenta acaba de presentar el nuevo Sistema de Información Territorial de la Comunidad de Madrid, un visor que ofrece información detallada y de fácil consulta del planeamiento territorial de la región. Sol, Eva Prat, buenos días.
Buenos días. El Sistema de Información Territorial supone una potente base de datos geográfica que incluye por primera vez el planeamiento general de desarrollo y todas las modificaciones de los municipios de la Comunidad de Madrid desde 1967 hasta la actualidad. El SIT ofrece hasta 159 parámetros de cada parcela de la región e incrementa la transparencia del urbanismo en la comunidad. Cristina Cifuentes es la presidenta regional.
Este sistema representa un paso adelante, contribuye a que la administración regional sea todavía más eficaz en su funcionamiento, todavía más cercana y todavía más accesible a todos los ciudadanos. También va a permitir que ustedes en sus ayuntamientos puedan dar un paso más en esta cercanía y en esta accesibilidad a los ciudadanos. Va a ser también algo más útil para los profesionales y, en definitiva, es un instrumento que nos hace más transparentes.
De manejo sencillo e intuitivo, el uso del SIT es libre y gratuito para ciudadanos, ayuntamientos y profesionales del sector.
Gracias, Eva. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 5 individuos como presuntos autores de la comisión de al menos 13 robos con fuerza por el método del Butrón en diversos locales comerciales. Aunque sus actuaciones las realizaban, sobre todo en la Comunidad de Madrid, no dudaban en trasladarse a otras zonas del territorio nacional para continuar con su actividad delictiva. Portavoz de Policía.
En torno a estos investigados, se pudo verificar que mantenían reuniones con otros individuos en locales de ocio y salones de juego donde realizaban labores de estudio y planificación de distintos establecimientos. Además, a la hora de cometer cualquier acción existía un reparto de funciones, donde uno de ellos se hacía de conductor de una furgoneta y trasladaba al resto del grupo al punto donde iban a cometer el hecho criminal.
Y el Rey continúa esta mañana su segunda ronda de contactos con formaciones parlamentarias al recibir en Zarzuela al diputado de UPN, Íñigo Allí, quien ha tenido ocasión de reafirmar el apoyo de este partido navarro al Partido Popular de Mariano Rajoy. Después acudirá a su cita con Felipe VI, el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, convocado en Zarzuela para mediodía, y esta tarde será el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien completará la segunda jornada de esta nueva ronda de consultas. Mientras, continúan las conversaciones entre los partidos mayoritarios en Onda Madrid. Quien fuera presidente regional, el socialista Joaquín Leguina, insta a una gran coalición por el bien común.
Da igual que sea Mariano Rajoy, que Pedro Sánchez o que Albert Rivera, que tiene buena pinta además y no dice tonterías. Me da igual, lo que me interesa como ciudadano es que haya un programa que se cumpla y que salgamos de una vez de esta crisis y que eso lo puede apoyar. Todo el mundo tiene, habrá críticas, pero yo creo que esto sería muy sano. Ver a partidos que aparentemente son completamente diferentes, no se pueden ni ver, cosa que es absurda en una democracia, verlos trabajar para el bien común.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de Madrid? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora el tráfico es bastante cómodo en las carreteras madrileñas, no hay inconvenientes. Mucho tráfico vemos en la carretera de Burgos, en la 1, en el entorno de La Moraleja, en ambos sentidos, sin retenciones, y la niebla sigue dificultando la circulación en la zona norte, por tanto, cuidado, es todo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, tenemos a esta hora buena circulación. En general, estamos en Oravalle, unos niveles circulatorios más caídos que en el resto del día, y tan solo pedirles mucha precaución a los conductores de la avenida Ciudad de Barcelona, porque están trabajando a esta hora en esa curva que enlaza con la Glorieta de Atocha y hay estrechamiento de calzada. Por lo demás, si van a salir o entrar del casco urbano, fluidez generalizada, incluso en la M30.
Es todo, más noticias a las 12. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Yo estoy muy contenta hoy porque tenemos una grandísima novedad que a mí, vamos, me tiene encantada de la vida. Martín Romo.
Hola, muy buenas.
No eres tú la novedad. Eso no. Lo digo por si acaso venías tú pensando.
Yo bailo todos los días hasta ahora.
Bueno, cada vez que entra Sergio por la puerta suena esta música ya. Entonces se me ocurre decir qué bonita música para que te acompañe Sergio, y es que es una cosa... Es que es como magia.
El mejor invierno de mi vida, así te lo digo, ¿eh?
Eso también me está pareciendo a mí. Bueno, que hoy tenemos que ponernos casi de delantal largo.
Sí.
Para anunciar una nueva sección que a partir de hoy mismo va a estar muy presente todos los jueves en este programa.
Estrenamos delantal.
Sí.
Yo tengo uno, tenía ya chaquetilla de aprendiz de chef.
Sí.
Y ahora me pongo delantal para ser un gran amo de casa.
¿Y esto por qué?
Porque...
Claro. Estoy dando pie para que expliques que va a venir Pedro Caballero todos los jueves. Pedro Caballero es el autor de ese blog, amosdecasa.com.
Con trucos, ¿eh?
Con trucos.
Además que se pueden ver, ¿eh? Ahí en la web, los tienes colgado en YouTube. Y trucos que nos va a ir contando para hacernos las tareas en casa mucho más fáciles a todos.
Bueno, hay que decir que esta sección surgió de un consultorio que tuvimos hace unos días. Decidimos preguntar a la gente si tenía dudas sobre las tareas del hogar y acudimos hasta Pedro Caballero para pedirle consejo, porque se lo sabe absolutamente todo. Bueno, tuvimos tal avalancha de preguntas, de llamadas, de felicitaciones, que dijimos, es que Pedro tiene que entrar a formar parte de nuestra familia, sí o sí. Y aquí está Pedro. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, qué bonito delantal te has traído.
Pues sí, la verdad es que sí. Antes de nada, quiero agradeceros la oportunidad que me dais de poder decir, bueno, ayudar, ¿no? Porque al final lo que Amos de Casa siempre he pretendido es que fuera un punto de ayuda, tanto a hombres como mujeres, porque Amos de Casa al final somos todos, ¿no? No son hombres, sino hombres y mujeres. Y que hacerles el día, facilitarles, y que el día a día fuera mucho más sencillo, ¿no? Dado que yo me quedé hace 4 años y pico ya en casa y vi que ser amo de casa o ama de casa era algo que no era un ocio estar, bueno, había que quedarme de amo de casa o de ama de casa porque no sé hacer otra cosa, sino que era algo importante.
Es un trabajo muy serio, muy importante, en el que además tienes que saber de muchas cosas.
Exactamente, es un trabajo que requiere los 365 días del año, las 24 horas. No significa que estemos ahí perennes y que no hagamos otra cosa, que hacemos muchas cosas más, pero vamos, en principio lo que pretendo desde aquí es que, bueno, pues si le puedo ayudar en algo, estupendo, ¿no? Y si encima vale para algo lo que decimos aquí, pues mejor todavía.
Bueno, vamos a anunciar ya que cada semana Pedro se va a ocupar de darnos consejos sobre una materia determinada, que hoy es
la plancha.
Oh, esa gran tortura es que a mí no me gusta planchar.
A mí tampoco, Pedro, ¿eh?
A mí no me gusta planchar.
Yo plancho lo imprescindible. A lo mejor a partir de hoy me animo, se me hace más llevadero el tema de la plancha. Yo le quiero trasladar a los oyentes, porque ya sabes que hasta ahahora siempre pedimos colaboración.
Pedimos colaboración, claro que sí.
Que nos den trucos que ellos tengan, que nos pasen también alguna cuestión referente al tema
todas
de la plancha.
Todas las dudas sobre el plancha, la, dudas la plancha técnicas genera de, técnicas, de la dudas todas, vamos.
Y las vamos a ir planteando a la vez que Pedro nos va dando sus consejos. Intentaremos dar respuesta a las dudas de los oyentes, Pedro, y lo que se nos vaya quedando acumulando y sugerencias lo vamos trasladando a la semana que viene.
Eso, como la plancha.
Como la plancha.
La plancha se nos va acumulando, la vamos acumulando. Llega un momento en que la plancha, la ropa te puede, tienes que cambiarte de casa directamente porque ya no puede. O eso vas muy arrugado. Con lo de las arrugas, bella, eso colaba, ahora ya no cuela en absoluto.
También hay que saber cómo disimular la arruga a veces.
Bueno.
Hay que ver las vías de comunicación de siempre.
Que si alguien tiene una duda, un truco, algo que comentar sobre el proceloso mundo de la plancha, hoy es su día. Da los teléfonos.
Teléfono gratuito.
Tenemos uno.
El de cabecera de este programa, el 900 10 30 63. Tenemos la opción del WhatsApp.
Sí, señor.
628.
Aquí muy atentos todos porque el número es imposible. A ver.
628 091 117.
Ya, es al pobre Pedro como diciendo, me vaya a mis dudas a través de ese número, las que yo te cuente. Bueno, va.
Y redes más sociales, ¿eh? Os leemos en Facebook, somos Hoy en Madrid, en Twitter, @HoyEnMadrid, y correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues en nada, en dos minutos abrimos ya al mundo la nueva sección de Pedro Caballero.
¿Me permites que te traslade lo que nos ha contado Antonio en el 910-3063? Es un minuto,
a ver.
Estás muy contenta porque estrenábamos sección, venía Pedro Caballero, pero yo creo que te vas a poner todavía más contenta porque ha llamado a Antonio, él estaba un poco preocupado porque te ha oído decir que estabas acomplejada después de haber oído a la recepcionista. Y, sí, que has confesado
claro.
Que estabas un poco... Él ha dicho que eres la periodista y locutora más guapa y que mejor tiene del mundo entero.
Pero Antonio, a mis brazos, compañero.
Así
pero,
lo ha dicho, ¿eh?
Bueno. Mucha guasita. Noto yo en este equipo, ¿eh? Antonio, lo más, ¿qué quieres que te diga? Equivocarse debió guardarte en el colchón, sos un bombón. Bueno, mientras todos mandáis vuestras dudas y vuestros consejos sobre el mundo de la plancha, voy a terminar de hablar con Daniel Bezares, que es el fundador de una empresa que se dedica a recoger y a vender, a comprar y a vender ropa de segunda mano. En principio era de bebé, pero después ya ha ido aumentando. Oye, que fíjate que en 2012, cuando fundó la empresa, eran 3, y en estos momentos son 120 y están buscando otros 130 trabajadores porque el negocio va de maravilla. Daniel, sigues ahí, ¿verdad?
Hola, Elia, aquí sigo.
Bueno, que nos estabas contando un poco que habíais comprado una empresa alemana y de ahí que vayáis a aumentar en tantísimas personas, bueno, vuestra plantilla, que ya de por sí es muy numerosa, teniendo en cuenta que hablamos de una empresa que comenzó prácticamente de la nada hace todavía 4 años.
Sí, 3 años y medio largos, empezamos de la nada, empezamos trabajando en casa, llegamos a tener 3 personas, bueno, pues trabajando en casa ya con la empresa montada, y ahora somos un equipo de 120, la mitad estamos en Madrid, en Las Rozas, tenemos nuestras oficinas y nuestros almacenes, y la otra mitad están en Berlín, que es una empresa alemana que hemos comprado y que se dedica exactamente a lo mismo que nosotros, a la compra-venta directa a particulares a través de Internet.
En fin, Daniel, que queríamos conoceros, que queríamos saber dónde está ese punto mágico que ha hecho que Percentil, que comenzó como una aventura cuando tuvisteis a vuestras gemelas, se haya convertido en una empresa, y una empresa muy importante. Y ya vemos, primero, es las ganas, el echarse para adelante, el tener una buena idea, el tener un buen equipo, y después, en fin, en seguir creciendo, que es en lo que estáis en estos momentos. Así que enhorabuena por esa iniciativa y nos quedamos con vuestra dirección, con percentil.es o es com.
¿Cómo?
Percentil.com. Todo el mundo que quiera comprar o vender ropa, que se pase por esa página y que le eche un vistacito. Daniel, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Cuando son las 11 y 16 minutos de este 28 de enero de 2016, queda oficialmente inaugurada la sección Trucos y Consejos de Pedro Caballero.
Trucos y consejos que nos va dando cada semana, podéis participar. Recuerdo, estamos en Facebook, Hoy en Madrid, Twitter, arroba Hoy en Madrid, correo electrónico, hoy arroba ondamadrid.es, el teléfono gratuito, el 910-30-63 o WhatsApp 628-091-117. Pedro nos va a ir contando esos trucos, esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planchar, pero me vas a permitir que me salta al mismito un WhatsApp de Elizabeth, y es algo básico. Yo también tengo esa duda, dice que si es mejor usar el agua especialmente para plancha o la del grifo a la hora de planchar.
Pues mira, yo ahí siempre voy a lo práctico. Hay infinidad de productos que te venden para la hora de que si plancha mejor, que si con este producto. Yo el agua del grifo directamente. Yo no echaría producto ninguno para la hora de planchar más fácil. Planchar más fácil, hay otros consejos para la hora de planchar más fácil. Yo no utilizaría ningún producto.
Bueno, Pedro, la plancha, el proceloso mundo de la plancha. Creo recordar que cuando estuviste con nosotros, te tuvimos como experto consejero. ¿Cuántas horas habías tardado tú en planchar tu primera camisa?
6 horas.
6 horas.
¿Por qué? ¿Y por qué?
Que hay que echarle ganas, ¿eh? Te quiero decir, esto es como... Hay toreros que tardan muchísimo menos en matar un toro, pero bueno.
¿Pero por qué? Porque yo lo vuelvo a decir, es que... y es cierto, porque cuando me quedé en casa ya hace 4 años y medio de amo de casa, tenía muchas cosas que me resultaban complicadas de hacer. Y una de ellas era la plancha, y como yo nunca había planchado en casa... Pues dije, bueno, yo tengo que hacer esto sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando planchaba por un lado, al darle la vuelta a la manga o al costado...
Se te arrugaba el otro.
Y la dejaba apartada. Bueno, ya la plancharé después. Seguía planchando otras cosas más sencillas. Y volvía en pantalón. Y cuando ya, al final, de tantas veces que lo hice, al final lo conseguí, pero me costó mucho tiempo, pero lo conseguí. Y lo conseguí. Y ahora es una de las cosas que mejor plancho, las camisas.
Supongo que tendrá un método, ¿no? O sea, lo mejor de todo es... hacer siempre lo mismo. Quiero decir, planchar siempre todas las camisas, empezando por el mismo sitio y acabando por el mismo.
Sí, las camisas se planchan muy sencillo. Vamos a decir, se planchan de esta manera. Primero, hay algo muy importante a la hora de la plancha, que es que antes de ponernos a planchar, hay que observar el tejido que tenemos. No es lo mismo planchar algodón, que lino, que seda, que viscosa. ¿Por qué? Porque si planchamos lo mismo con la misma temperatura, nos vamos a cargar la prenda. Entonces, si tenemos una duda y no sabemos qué tejido es, o dudamos si es seda, si es viscosa, si es, miramos la etiqueta. La etiqueta viene especificado. Incluso nos viene la temperatura que debemos de planchar.
Normalmente sí.
Que yo siempre aconsejo planchar una temperatura media y así no nos equivocamos.
Así no, vale.
O por lo menos si somos de estos que quitamos las etiquetas, porque hay mucha gente que le quita las etiquetas porque le molesta, porque le pica, porque no sé qué. Y llega un momento que dices, no sé. Empezar por abajo, ¿no? Quiero decir, por la mínima temperatura y pues ir probando, porque si no, a lo mejor te quedas con media camisa pegada a la plancha y luego quita tú eso, entre otras cosas.
Y un truquito, le voy a dar un truquito. Verá, para cuando vas a planchar una camisa y tienes la duda si se puede planchar o no y no tienes etiqueta que te identifique si se puede planchar o no, cogemos la camisa y vamos a hacer a planchar un poquito por la parte de abajo del todo, la que se mete dentro del pantalón que no se ve. Uh-huh. Le damos la vuelta y planchamos un poquito. Vemos si vemos que no pasa nada y que entonces ya planchamos el resto. No nos pongamos a planchar justo en la pechera del de la camisa porque no la cargamos.
Exactamente. Bueno, pero estamos en la metodología de la camisa.
El protocolo.
Eso, exacto.
Tenemos la camisa. Lo primero que la camisa, para planchar mejor una camisa, lo mejor es coger al tendedero no totalmente seca. Un poquito húmeda. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar a la hora de planchar. Porque la humedad con el vapor lo que hace es estirar la prenda.
Vale, yo que esto no lo hago,
pues ya pasa.
Porque yo ya voy mal, es decir, yo ya las tiendo en percha, las camisas, eso sí lo hago,
sí.
Pero ya las guardo cuando se secan y luego ya el día que me apetece planchar, plancho. Entonces ya llego tarde.
Pues ahí la arruga está como incrustada.
Entonces, claro, ya llego tarde. Pero ¿tiene solución en esto? Es decir, ¿con un vaporizador de esto le puedo echar agüilla para estar humedecida?
Sí, claro, si se te ha secado, lógicamente la humedeces con como dices tú, un vaporizador de agua, perfecto. Directamente. Y la, si quieres, además, mira, si quieres incluso la ropa de bebé, la ropa de niño, si quieres darle un aroma un poquito así a bebé, coges directamente en este frasco, le echas colonia de esta fresca de niños,
¿sí?
Lo mezclas, le echas y a la hora de que planches, luego la prenda te va a oler un poquito así como a bebé.
Ah, vale, bueno, pues tiene solución.
Primer truco, pero bueno, tenemos ya la temperatura.
La temperatura, ya hemos cogido la camisa,
sí,
y la ponemos. Primero se empiezan por las mangas.
¿Qué me dices?
Primero por las mangas.
Pues yo lo hago fatal.
Y yo lo hago lo último, las mangas.
Yo también.
No, ¿por qué? Porque si empiezas a planchar en la camisa por la parte delantera y por la parte trasera, las mangas después, al ir a plancharlas, vas a arrugar la parte delantera y la parte trasera, porque tienes que hacer muchos movimientos. Con lo cual, lo primero, las mangas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a planchar la manga se queda colgada y vamos dando la vuelta a la camisa.
¿Es verdad?
Con lo cual, ya no vamos a arrugar la manga.
Primero la manga.
Bueno, eso, la manga.
Primero la manga.
La manga, ¿cómo planchamos? Cogemos de la parte superior de la manga, donde está la costura. Exactamente.
Costura de hombro, vale.
Me salía el nombre.
Vale.
Y coges de esta, con dos dedos, coges la manga y estiras la manga. Metes la plancha en el puño y vas haciendo una especie de círculo. Planchando una especie de círculo, con lo cual vas a planchar ya el puño, metiendo la plancha bien hacia adentro y estirando para que no se quede ninguna arruga. Ya tenemos plancha al puño.
Sí.
Cogemos la manga, la ponemos como si fuéramos horizontal y la costura va a quedar en medio.
Sí.
Por debajo en medio.
Vamos a coger la plancha, le vamos a dar vapor, bastante vapor, y vamos a hacer encima, sin planchar, sino que encima, superior, por la mitad de la manga.
Sí.
¿Por qué? Porque ahí no hace falta planchar, ahí con el vapor se va a estirar un poco. Le damos la ponemos ya con la costura hacia nosotros, la estiramos y planchamos la manga. Desde arriba hacia abajo, por la parte de pico de la plancha hacia el puño.
Con vapor también. Esto a lo mejor da un poco respuesta a lo que nos pone Raúl en Twitter, que era un consejo para no marcar la raya de la manga de la camisa.
Además hay un vídeo en amosdecasa.com, en el canal de YouTube, que ahí van a ver justo cómo se puede planchar una camisa sin dejar raya en la manga, que es algo antiestético, o por lo menos a mí no me gusta. Aquí
sí, es verdad que no. ¿Aconsejas esas tablitas que venden ahora, que son como unas tablitas de planchar que se ponen encima de la tabla de planchar? Yo tengo una y es bastante incómoda, pero bueno, donde uno mete la manguita y le va dando vueltecitas así no te queda raya.
¿Sabes lo que pasa, Eli? Que todo lo que pongas accesorio en una tabla de planchar, al final lo que te hace es que te incomoda el poder planchar. Yo le llamo el bocadillo, y a mí no me gusta el bocadillo, pero si a alguien le gusta o se ve más cómodo, también es. Yo soy partidario, con esto que le comento va a ser muy sencillo, no van a tener que tener accesorios por ningún lado. Y una vez que le damos la vuelta, por si acaso nos ha quedado alguna arruguita en la otra parte, y le planchamos, ya tenemos planchadas las dos mangas. Vamos a ir, lo primero vamos a ir a coger la camisa, la ponemos en la parte de la tabla de planchar, la parte exterior, la redonda de la tabla de planchar, y vamos a planchar lo que llaman el canesú, la parte de atrás de la camisa.
Exacto.
Planchamos y luego el cuello. El cuello, ¿cómo hay que plancharlo? ¿Por la parte delantera o por la parte trasera? Por la parte trasera.
Ah, importante.
Porque la parte delantera, si no, nos va a quedar brillos. Si tenemos que plancharlo porque vemos que es una camisa que necesita, porque si no se va a quedar mal, le ponemos encima un paño.
Un trapito,
para que no nos quede esos brillos que nos quedan. Eli ya lo sabe bien.
Sí, lo del brillo.
Luego ponemos la camisa, ya tenemos planchadas las mangas, el cuello y el canesú. Ahora vamos allá a la parte delantera y la parte trasera. Ponemos la parte primera, la parte delantera, donde están los botones, y empezamos a planchar. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Tenemos que sacarla? No, vamos girándola. Vamos haciendo una parte, la vamos girando, hasta que acabemos la camisa de planchar. Y ya tenemos la camisa planchada. Ya directamente nos queda ya el último toque, que es cogemos el cuello, lo vamos a doblar y vamos a planchar. ¿Para qué? Para que nos quede el cuello perfecto. Porque
bien si encajado, le... claro.
Es que si no, planchamos y el cuello nos quedará totalmente estirado, con lo cual hay que plancharlo doblado. Uh-huh. Y de esa manera tan sencilla, en cuatro pasos, tenemos la planchada de la camisa muy fácilmente.
Claro, sí, y luego la ponemos en una perchita para no tenerla que doblar y que queden esos, esas rayas y tenerlas que planchar otra vez después cuando te las vas a poner.
Y encima hay que abrochar el botón. No se olviden, siempre hay que abrochar el botón.
Eso lo hago yo, sí.
Siempre. ¿Por qué? Porque si no, al final la camisa se deforma, se quedan los picos para arriba. Con lo cual, abrochar el botón, que a mí me cuesta muchas veces volver a plancharla.
Mira, WhatsApp
WhatsApp.
No, el que nos pone Enrique, dice que truco que le hacía la mili era desplegar las camisas y dejarlas bajo el colchón.
Vaya. Bueno, si es capaz alguien de desplegar una camisa tan perfectamente como para poner un colchón encima, sentarse y que parezca que se ha planchado. Vamos, ¿no? A este lo fichamos, ¿no, Pedro?
Voy a deciros un truco, para el truco, como digo yo, de cuando vas de viaje, y yo cuando estaba trabajando hace ya 4 años y vivía en alguna feria y no podía, hay día dos trucos. Uno es coger la camisa, meterla, ponerla en la ducha, abrir el agua caliente y con el vapor que se acumula te ayuda a estirarla un poco.
Sí.
Y luego otra que es el truco ya rápido, que es coger. Y si tenemos ya mucha prisa y no hemos planchado la camisa y llevamos traje, planchamos el cuello y los puños.
Lo que se va a ver.
Ya está. Y el resto
pero
tapado.
Eso es algo muy extremo, muy extremo.
Mira, pues no te creas.
Propone Jaime, apuntadlo por ahí, en Facebook, trucos para guardar la ropa en la maleta para que no se arrugue.
Que nos lo sugiere, nos sugiere el tema. O sea que apunta Martín Romo para que luego apunte Pedro.
Trucos para guardar la ropa en la maleta para que no se arrugue. Ha llamado María Ángeles al teléfono gratuito, al 900-1030-63, en este caso para compartir ella un truco con nosotros.
A ver.
Truco para planchar la lana. Nos cuenta Pedro que hay que poner entre la prenda y la plancha una hoja de periódico. Dice que la plancha la ponemos sin agua. Dice que queda como nueva y que no nos preocupemos que la tinta, ella dice que no se pasa a la prenda. Dice, no se nos va a manchar, incluso si fuera un jersey blanco no pasaría absolutamente nada.
Así ¿esto lo conocías tú, Pedro?
Yo no, siempre se aprende algo.
Pues mira, para planchar lana.
Yo la lana siempre la suelo planchar porque como es algo delicado, con vapor sin apoyar la plancha en la prenda. Lo ponemos como a un centímetro de la prenda, le damos vapor y vamos como estirando la prenda un poquito así con con la plancha. ¿Por qué? Porque si ponemos la plancha encima de la prenda, y sobre todo si es lana, nos la podemos quemarla seguro. Con lo cual, siempre tener precaución antes de poder estropear una prenda.
Muy bien. Sí. Pregunta Cefe, que es un seguidor que tengo yo en mi Twitter personal, pero bueno, aprovecha para hacer una pregunta. ¿Qué prendas son las que requieren siempre plancha y cuáles podemos pasar de planchar? Que tiene la duda. Esa duda la tenemos mucho. No, es verdad que hay gente que plancha los trapos de cocina, plancha los calcetines, perfecta.
Los calcetillos, las bragas.
Y hay gente que no plancha nada.
A ver, lo que podemos prescindir de planchar son, por ejemplo, la ropa de deporte. ¿Por qué? Porque aparte es que pierde sus características.
Las propiedades.
Sus cualidades, mejor dicho. ¿Por qué? Muchas veces no caemos en que si planchamos todo lo que es que tiene un material que es para que transpire bien, para que luego después lo que hacemos es que con ese vapor vamos a eliminar esas características que tiene el material, con lo cual la ropa de deporte no se debe de planchar.
Vale.
Luego, seguimos. ¿Qué otras cosas podemos prescindir de planchar? Por lo que decía él, por ejemplo, todos los trapos de cocina, además, se le puede dar un poquito de vapor por encima para que se quite el apresto cuando se quedan así un poco como tiesos, pero no hace falta plancharlos al extremo. Eso, por ejemplo, también podemos hacer. Los pijamas. Los pijamas normalmente, como tienen un material que si no son de algodón, no hace falta tampoco plancharlos. Esos también se pueden coger y guardar. Algunos jerseys que no son, algunos jerseys que cuando los colgamos y los ponemos nos quedan perfectamente casi estirados, no hace falta tampoco plancharlos. Que no sean de lana, de esos jerseys que son como una especie de algodón y acrílico.
Sí. Pero sí conviene estirarlos un poco con las manitas, ¿no? Te quiero decir, porque la ropa, sobre todo la de lana, cuando no la plancha, al final acaba encogiendo, apelmazándose cada vez más, y llega un momento que dices, pero este jersey es dos tallas más pequeño o engordado o algo le ha pasado al jersey.
Si te parece, la semana que viene hablaremos del tema de cómo tender la ropa, si os parece.
Muy interesante.
Pero si quieres, adelantamos ya un poco sobre esta consulta que tú me haces, la duda esta. A la hora de tender la ropa, sobre todo las prendas delicadas que son de lana, por ejemplo, hay que siempre tenderlas estiradas en el tendedero. Y luego, lo que tú bien hacías el apunte, que es que una vez que lo hemos puesto, tenemos que ir estirando antes de que se seque la prenda poco a poco para evitar de que uh-huh. luego se nos quede más pequeña, como tú decías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primeramente lo vamos a lavar sin centrifugar. Eso es lo primero. No se puede lavar centrifugar. Y si es posible, a mano. Las prendas de lana, a mano. Que eso uh-huh. cuesta muy poquito tiempo. Muy poquito. Eso son 10 minutos de lavar la mano. Y luego estirada. Y luego, según se va secando, poco a poco vamos estirándola con la mano.
Uh-huh. ¿Alguna otra duda?
Mira, nos pregunta Sara, una a través de Facebook, que cómo sabes que ya estás preparada, pone ella, para dar el paso a un centro de planchado. Dice que cuando es útil, claro, que cuando es útil comprarlo porque sabes que lo vas a amortizar por el uso. Me imagino que ella se lo estará planteando, ¿no? A lo mejor ya tiene plancha y dice, oye, ¿cuándo sé yo que estoy preparada para un centro de planchado o va a ser útil para mí?
Vamos a ver, esta duda también me ha saltado a mí. Yo tengo un centro de planchado. Además, uh-huh. yo, he de decirlo que a mí directamente me lo proporcionó con quien participo a la hora de hacer cosas en Miele. Y siempre he tenido plancha. Normal, uh-huh. plancha que tiene puede tener cualquiera en su casa sin calderín, nada, la plancha típica que tiene 700 vatios o 1000 vatios sí. de potencia. Sí, sí. ¿Cuándo ver que realmente te va a compensar? Pues al poco tiempo de que ya veas que tú manejas la plancha convencional bien.
Ya te encuentras uh-huh. cómodo, ya
te va a compensar.
Artista de la plancha.
Ya te va a compensar, ¿por qué? Porque vas a ahorrar tiempo. El tiempo es que es la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque como tiene mucho más vapor y tiene... Las tablas son mucho más grandes, las tablas de planchar, viene una serie de características que te van a hacer que sea, luego después tiene un depósito más grande para el agua, va a ser mucho, ahorras mucho tiempo y al final le sacas partido, sobre todo si en casa sois más de dos, tres, cuatro, sois ya cuatro o cinco, ya una familia numerosa, vas a sacarlo. Si es para uno solo, pues tendrías uh-huh. que valorar a ver si realmente dedicas mucho tiempo o tienes mucha ropa que planchar o no. Ahí tendrías que verar si eres solo, si tienes familia, si no tienes familia, depende, pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos te va a compensar cuando lleves ya, por ejemplo, un año planchando con la plancha convencional, te va a compensar tener un centro de planchado.
Bueno, hay otro mensaje que me llega que dice, socorro, trucos para que la raya de un pantalón que hay que planchar con raya me quede siempre en el mismo sitio. Es que esto es verdad que suele pasar, que a veces coges un pantalón y dices, voy a planchar. Y entonces le pasas la plancha y de pronto te encuentras que tienes dos rayas. Una muy cerquita de la otra, pero que no están realmente en el... Esto es un desastre.
Le voy a decir un truco para... Además, lo tengo colgado también en amosdecasa.com porque es lo más sencillo. Tener un truco en el canal de YouTube. Cogemos el pantalón. Primeramente, vamos a... si es un pantalón... que lo podamos, de estos que tenemos tipo de algodón, que lo podamos uh-huh. tipo chino, que llaman. Que
tipo
lo podemos,
chino, sí.
Que lo podemos lavar, porque uh-huh. hay ciertas prendas que tenemos que llevarlas a la tintorería, no se pueden uh-huh. meter en la lavadora. Pero si es un patrón que se puede y que queremos llevarlo con raya,
sí.
Es un patrón que tiene pinza, ¿no?
Sí.
Entonces, primeramente, cuando lo sacamos de la lavadora, ya no tiene pinza, ya se ha lavado y ya no tiene.
Exacto.
¿Cómo hacemos la raya? Pues muy sencillo. Vamos a tirar, primero vamos a coger de la pinza de arriba,
sí.
De la pinza que tenemos, esa es la guía. Uh-huh. Cogemos la pinza... E intentamos mirar ponemos el pantalón, la pierna la ponemos estirada completamente uh-huh. y vamos a intentar buscar el centro en la parte de abajo
sí.
y la parte de arriba. Ya tenemos más o menos localizado. Ahora, una vez que hemos hecho esto, el pantalón, lógicamente, hemos dado la vuelta al pantalón del sí. revés y vamos a coger un truco que es muy sencillo. Cogemos una pastilla de jabón seco y le vamos a dar en esa línea imaginaria que hemos trazado. Le vamos a dar uh-huh. con el jabón, la pastilla de jabón sí. hasta el final. Cogemos directamente, una vez que le hemos dado, ya le damos la vuelta al pantalón,
sí.
le ponemos, le doblamos por esa línea imaginaria que hemos hecho, le ponemos sí. un trapo encima, planchamos por esa línea estirando siempre de la pinza sí. hacia abajo, y ¿qué vamos a conseguir? Que ese jabón que hemos puesto anteriormente en el pantalón, lo que hace es que crea como una especie de, como si dijéramos de, como de, no es pegamento, es, no sé, crea una especie de... ¿Cómo dirás?
De material, de guía, te crea una guía,
sí,
¿no?
Te crea una guía porque lo que hace es que como si se endureciera por dentro
sí.
Y nos queda la línea perfectamente hecha. Y Incluso nos va a valer porque cuando la lavemos en posteriores lavadas nos va a dejar la guía casi marcada que se va precisamente a ver.
Fíjate.
Con el jabón de por dentro, el jabón seco, y aparte que no queda mancha por dentro, ¿no? Porque eso después una vez que uno empieza a andar, se cae, se cae. O sea que fíjate un truquito para que nos quede la línea del pantalón.
Este me lo voy a apuntar yo, porque yo soy un desastre con las rayas de los pantalones.
Y a mí también se lo apunta, que lo preguntaba por WhatsApp, también te preguntaba de la raya de los pantalones, dichosa raya pone ella, y nos cuenta que ella la aburre planchar, que solo plancha camisas y camisetas, siempre tendidas en perchas, que el resto jamás. Y Pablo, nos están escuchando, nos cuenta en correo electrónico con un compañero de trabajo que tiene aquí al lado, nos dice que el compañero insiste en un truco que él tiene, que cuenta que para la tarea de planchar resulta mucho más fácil, menos agotadora, en meter en el frigorífico durante aproximadamente 10 minutos la ropa recién seca. Dice, ¿esto es leyenda urbana? Lo de mejor vaporizar, ¿no? Lo que decíamos antes.
Yo creo que mejor vaporizar porque meter la ropa más que nada porque lo mejor lo hemos dejado mucho tiempo y luego se nos caduca, o sea que mejor.
Sí, no, sobre todo que es que claro, quitando ¿qué dicen? ¿La nevera o en el congelador?
En la nevera, frigorífico.
Pues que claro,
meter la nevera, la ropa en el frigorífico durante 10 minutos.
Separando ahí los yogures y los filetes y para meter ahí un vaquero, pues no sé yo.
Desaloja.
Un poquito extraño.
Leyenda urbana y recordamos que mejor vaporizar para que esté la ropa así húmeda y sea más fácil.
Las camisetas de algodón tampoco son fáciles de planchar y que te queden cuadraditas.
Yo no las plancho.
Las camisetas hay que tener siempre algo en cuenta. Hay que tener en cuenta a la hora de plancharlas, normalmente cuando las planchamos del revés. Y aquí no, aquí hay que plancharlas del derecho. ¿Por qué? Porque normalmente las costuras suelen tener el hilo que utilizan, suele ser tipo nylon. ¿Qué pasa? Que si planchamos se nos va a quedar quemado y luego nos pica el cuello. Hay que tener, pero que plancharlas, las planchamos del derecho, pero con un trapo encima.
Ah, vale.
¿Por qué? Porque vamos a evitar de que se nos queme, que se nos va a quedar, ¿no? Estas veces que esta sensación que pues me tira aquí del cuello y no sé por qué es, y la amargas, es por eso, porque hemos planchado por encima y se ha quemado la costura, porque normalmente suelen llevar
unos hilillos ahí.
Hilo de nylon que es como, hilo de este que es como invisible, pues ese lleva mucha parte de nylon y luego se quema. Con lo cual hay que tener cuidado.
Una duda de intendencia, Pedro. ¿A qué altura debemos poner la tabla de planchar para estar cómodos?
Pues mira, la altura óptima suele ser a la altura justo de la cadera. ¿Por qué? Porque tiene que ser una altura en la cual nos permite planchar sin tener que agacharnos, pero tampoco estar totalmente estirados. O sea, que tiene que ser una altura en la cual vamos a poder estirar y sobre todo lanzar el brazo hasta la parte más alejada de la plancha, ¿eh? ¿Y dónde nos situamos a la hora de planchar? Pues justo en la mitad de la tabla de planchar. ¿Por qué? Porque si no, si nos ponemos a un lado, vamos a tener que tirar mucho para un lado, y si nos ponemos en el otro, va a pasar lo mismo. A la hora de comprar la tabla de planchar, ya que yo que ya he pasado por ese trance y he probado varias.
Lo preguntan por WhatsApp, varias gente. Nos están pidiendo recomendaciones en particular para la tabla de planchar y cada cuánto tiempo hay que cambiar la tabla de planchar, preguntan.
Aquí hay dos cosas. Primero, hay que tener en cuenta, a la hora de comprar la tabla de planchar, hay que tener en cuenta la parte, cómo está hecha la tabla de planchar, porque muchas veces la vemos por la parte de abajo. ¿Y qué pasa? Que el vapor al final va haciendo mella en el metal y al final se oxida.
Sí, es verdad.
Con lo cual, hay algunas tablas, centros de planchado y tablas de planchar que ya lo tienen ya un poco estudiado y tienen como una especie de plástico que separa la parte de arriba de la parte de abajo, perforado para que pueda transpirar el vapor. Siempre hay que tener en cuenta, a la hora de planchar hay que tener siempre debajo una especie de, dijéramos, de toalla o trapo, porque nos va a gotear. Sí o sí. A no ser que sea un centro de planchado en el cual recoja esa agua, siempre nos va a gotear, con lo cual cuidado, porque si estamos planchando encima de parqué y no nos damos cuenta, al final vamos a tener mojado el parqué.
Claro. Y lo va a ir dañando.
Cuidado. Claro. La tabla de planchar, yo siempre soy partidario de una tabla de planchar ancha. Normalmente suelen ser tablas de planchar que son de 30 centímetros aproximadamente las estándar. Las 30, 40.
Y luego ya 40, ¿no?
Yo me iría a una que hay de 60, es un poquito más. ¿Qué pasa? Que es mejor superficie a la hora de planchar las camisas, a la hora de planchar los pantalones. Vamos a tener más espacio y es mejor a la hora de planchar. Luego, algo que tenemos que tener en cuenta es que la funda de la tabla de planchar, que sea de las que se pueden quitar y lavar.
Sí.
Porque muchas son de estas que ya vienen fijas.
Todo forrado.
No. De estas que se puedan quitar y planchar. Y la medida, que tengamos repuesto para poder comprar esa medida de la funda.
Claro, claro.
Porque muchas veces hay muchas marcas que son específicas, que tienen y que solo las encuentras en un sitio determinado y aparte son caras. Con lo cual vamos a mirar alguna que nos cumpla eso, que sea una tabla de planchar ancha, sobre todo la tabla de planchar que sea metálica.
Sí.
Y que veamos que tampoco pesa mucho, porque si no la hora de trasladar es complicado.
También es un lío. ¿Queda alguna otra duda?
Mira, Araceli pregunta, vamos, ¿se cree que Pedro es visionario? Yo traslado lo que nos pone Araceli en Facebook. Dice, ¿para cuándo, tú crees, Pedro, una plancha que planche sola, como el robot que aspira a los suelos o el sistema aparca fácil de los coches?
Yo la emplazo a que la próxima vez que dé un curso de planchado la voy a invitar para que vea que no va a ser tan complicado. Y para a la hora de... No hay todavía ninguna plancha que planche sola.
No hay ningún prototipo, no se está trabajando en esto. Los científicos no están ahí devanándose los sesos y las neuronas para crear esto.
Yo creo que al final habría... Pero sería... súper complicado el crear un autómata que planche, porque como son muchas cosas las que influyen a la hora de planchar, sería muy complicado. Entonces yo creo que eso todavía no existe y vamos a tardar mucho tiempo.
La plancha ahí esquivando costuras, no lo veo, ¿no?
Esa plancha, vamos, que
sería ideal, pero bueno.
Pues ya de paso que en fin, que te ordene el armario, la plancha. Bueno, de esto ya hablaremos en otra ocasión. Pedro, un truco. Para planchar bien, que cada semana vas a dar un truco sobre el tema del que hayamos hablado.
El truco estrella de la semana va a ser, a la hora de planchar camisas de seda, los botones normalmente suelen ser botones dorados, un poco así, incluso nacarados. ¿Qué pasa? Que cuando planchamos no nos lo podemos cargar. Hay un truco muy sencillito para que no nos pase esto. Cogemos los cubrebotones que tenemos, que lo utilizamos en camisas, los ponemos en esos botones, en los primeros dos botones, planchamos y ya, aunque demos, no nos vamos a cargar.
Pues mira, el truco de la semana, que va a ser también una de las características de esta sección de trucos y consejos de Pedro Caballero que hemos inaugurado hoy con el tema del planchado. Cualquiera que tenga alguna duda sobre este tema puede seguir consultando en la página amosdecasa.com y también en vuestro canal de YouTube, Pedro.
El canal de YouTube, que ahí están muchos de los vídeos que hemos dicho hoy en día.
Bueno, para la semana que viene... ¿cómo colgar bien la ropa? ¿Cómo tender la ropa
para
evitarnos lo de hoy? Para evitarnos el planchado y sobre todo también para cuidar la ropa, que es lo fundamental. Que tenga una duda puede mandarla a lo largo de toda la semana a nuestras redes sociales.
Redes sociales, Hoy en Madrid, Facebook, Twitter, arroba Hoy en Madrid, correo electrónico hoy@andamadrid.es.
Y el WhatsApp, venga.
628-091-117. Trucos o dudas a la hora de tender para la semana que viene. Me apunto para otro día lo de trucos para guardar la ropa en la maleta. Y hay que hacer plancha 2 porque se han quedado dudas referentes sobre todo a la conservación, limpieza de la plancha y qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una plancha.
Bueno, pues el próximo día no, cambiamos.
Por eso, que nos lo quedamos pendiente.
Como tenemos mucho año por delante, Pedro, y tú ya formas parte de esta familia, iremos haciendo planchado 2, 3 o 15 si hiciera falta, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Te esperamos la semana que viene.
Igualmente, hasta luego.
Un beso. Bueno, pues de planchar, pero de planchar noticias, viene Elia Fernández desde la redacción de informativos. Elia, lo del cubrebotón tú no lo sabías.
Yo ni idea, pero me parece muy interesante la forma de planchar, de tender la ropa que vais a abordar.
Sí.
Porque
esto es fundamental.
Sí, estas imágenes que vemos muchas veces de esa raya así en medio
de la camiseta,
marcando estilo.
Bueno, hay gente que incluso cuelga la camiseta de un pico, o sea, de decir, lo coge de un pico así como del pecho y le pone la...
Tiene su arte.
Oye, que Pedro, yo ya le he escuchado, tiende divinamente. Y luego no tienes que planchar.
Eso es lo mejor.
Un chollo. Bueno, vamos con el adelanto de todos esos temas que vais a llevar en el boletín y los boletines y sobre todo en el informativo de las 2 de la tarde, del cual tú eres la editora.
No estamos planchando, estamos cocinando. Bien. Que también es una tarea doméstica importante.
¿También?
Bueno, hoy muy pendientes de las valoraciones a los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, con ese descenso histórico del paro en nuestro país, que cerró el año 2015 con 678.200 desempleados menos, como decimos. Es el mayor descenso anual de toda la serie histórica. Vamos a conocer las valoraciones a los datos también en Madrid, que han sido buenos. Ha sido una de las regiones donde más bajó el paro. Concretamente lo hizo en 49.600 personas y se sitúa la tasa de empleo en nuestra comunidad en el 16,5%. Coincidiendo con estos datos, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, visita precisamente, lo hace hasta ahora, un centro de formación profesional junto al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy. Este centro está en Villaverde. Allí está previsto que se den a conocer las valoraciones a estos datos del desempleo. Antes, Cristina Cifuentes ha presentado el nuevo sistema de información territorial de la Comunidad de Madrid. Es una herramienta, una página web en la que vamos a poder conocer centralizada toda la información sobre los planeamientos urbanísticos de la región. Ya no habrá que estar mareando la perdiz, navegando en miles de sitios. Ahí se va a centralizar toda esa información. También vamos a hablar hoy de vivienda, porque la empresa municipal de este área, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, firma hoy un convenio con el conocido como Banco Malo, por el que esta última institución cede 300 casas al consistorio de la capital para familias en riesgo de exclusión social. En ese acto está la alcaldesa Manuela Carmena, que también preside hoy la Junta de Gobierno, y después, pues a eso de las 12:30, 1, como es habitual, comparecerá Rita Maestre, la portavoz del Ejecutivo Municipal, en rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos y referirse, suponemos, como siempre, a otros asuntos de la actualidad municipal. Por lo demás, hoy nueva sesión de consultas del rey Felipe VI de cara a esa difícil investidura del próximo presidente del gobierno. El primero en pasar por el Palacio de la Zarzuela ha sido el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Jesús Allí, que comparece hasta ahora en el Congreso de los Diputados, y a las 12 se va a reunir con el monarca el representante de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón. Por la tarde será el turno del portavoz del PNV, de Aitor Esteban. Sobre pactos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido hoy en que Pedro Sánchez tiene que dar el paso de intentar formar gobierno, y también se está hablando mucho de la entrevista del expresidente Felipe González hoy en El País, abogando porque ni el Partido Popular ni el PSOE impidan que alguno de estas dos formaciones puedan gobernar. A este respecto, Pablo Iglesias ha dicho que, bueno, que cree que los militantes y los votantes del PSOE no están de acuerdo con las ideas de Felipe González. Pedro Sánchez, por cierto, sigue reuniéndose con los varones del PSOE antes del Comité Federal del sábado, y de momento Luz Rodríguez, la responsable de empleo dentro del Partido Socialista, ya ha vuelto a reiterar ese no que vienen manteniendo desde el PSOE a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. De momento es la última hora de todo lo que estamos haciendo esta mañana.
Cambiará dentro de dos segundos, porque como aquí estamos en el juego, estamos jugando al Risk todos
sí,
un ratito.
Por cierto, tenemos una última hora sobre la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid, que se me olvidaba. Finalmente, el empresario Alejandro de Pedro, que está imputado en la Operación Púnica, va a comparecer en esa comisión del Parlamento madrileño el día 12 de febrero, que recordemos, para ese día también se esperan las comparecencias de la expresidenta regional Esperanza Aguirre y la actual consejera de Economía, de Engracia Hidalgo.
Muy bien, pues muchas gracias, Elia. Te escuchamos muy atentamente en el informativo de las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego. Belén Amonací, ¿hace cuántos años que te casaste tú?
Pues mira, en junio de este año, 10 añitos, 9 y medio.
O sea que en el siglo XXI.
Sí, es verdad. Mira, nunca me había dado yo cuenta de este asunto. Sí, 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 ya soy mujer casada del siglo XXI.
Del siglo XXI, qué bonito.
¿Quién me lo iba pues, a decir?
No, era más que nada por si te habías casado en el siglo XIX.
¿Por lo del ajuar?
Sí.
¿Dices?
Sí,
¿que vamos a
sí,
visitar vamos a, en sí, el archivo regional sí, de la Comunidad de Madrid?
Digo, oye, pues si da la casualidad que Albarracín se casó en el siglo XIX, pues no vamos al archivo, nos lo cuenta ella directamente, no, pero
yo,
no, ¿no?
Yo creo que refajo de bayeta pajiza.
Pero eso sí tendrás.
En aguas guarnecidas con encajes.
¿No tienes enaguas?
Calcetas de hilo y zapatos de cabra no llevaba yo en el ajuar, no.
¿No?
¿No? ¿No?
¿Que no llevas, cómo son, pololos o qué? ¿Enaguas?
Mira, enaguas guarnecidas con encajes o refajo de bayeta pajiza no llevaba yo en el ajuar, no.
Oye, pues a lo mejor hay algún rey mago que está pensando en el regalo del año que viene y te regala un refajo con bayeta. ¿Con bayetas?
Con bayeta. Sí, sí, sí. Esto debe ser una especie de tejido que ha pasado ya a la historia, ¿eh? Me da a mí la
sensación.
A lo mejor
es un refajo con las bayetas metidas dentro, como los pistoleros, las pistolas, ¿no? Para sacarla y pasar el trapito según, ¿no?
Te he visto en plan anuncio sí, de un multiusos de estos de limpieza. ¿Ah?
Sí,
¿no?
Sí, no.
No, no, no. Esto va a ser un tejido, porque había tejidos muy extraños allá por el siglo XIX, ¿eh?
Ya.
En aquel tiempo no serían extraños, pero yo es que ahora no tengo algunos ni idea de lo que son. ¿Tú sabes lo que es el plugastel?
¿Y por qué no se lo preguntamos a Nieves Sobrino en vez de estar aquí tú y yo haciendo el bobo las dos?
No, porque nos hemos puesto a debatir.
También es verdad.
Sobre el asunto. Esa es la historia.
Ya.
Porque sí, tenemos un documento que es precisamente el que nos ha llevado a elucubrar sobre todo este asunto. Ajá. Del ajuar de una mujer casadera, diríamos allá por el siglo XIX. Además, este documento nos habla de un lugar, el Colegio de la Paz, que era el lugar al que iban aquellas niñas a partir de 7 años que provenían de las inclusas o aquellas niñas que no tenían recursos, que eran pobres y que de alguna manera necesitaban pues un lugar en el que te prepararan para dos cosas.
Ajá.
O para monja.
O para casarte.
O para mujer casadera.
Claro.
Y en esta ocasión, el documento en el que nos vamos a fijar era de una de esas muchachas que se iba a casar, hombre, que tenía ya una dote y un ajuar determinado.
Bueno, pues este documento es el que ha elegido hoy Nieves Sobrino para compartir con los oyentes de Vive en Madrid. Nieves, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Belén, ¿cómo estáis?
Bueno, este documento a mí me encanta.
Es precioso.
Porque tiene unas cosas que yo no había escuchado en mi vida e incluso que dudo mucho que una se pueda poner encima. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Oye, por ponerse uno se puede poner
en agua
todo.
Con bayeta, madre mía, ¿pero qué es esto?
Bueno, estas son unas cosas que afortunadamente para nosotras, y digo yo que afortunadamente, han dejado ya de usarse, porque madre mía, yo me las imaginaba hace 150 años llevando todas estas cosas encima como ropa y francamente tenían que pasarlo un poquito mal. Efectivamente es un documento, a mí también me gusta mucho, me parece un documento bonito, tierno, me provoca mucha ternura, no sé cómo,
sí,
como
claro,
mucho amor, por así decirlo, porque además refleja algo que ha sido como muy típico y muy propio hasta hace muy pocos años, aunque os parezca increíble, y es el hecho de que una muchacha cuando iba a casarse, aparte de dar una dote en dinero, que generalmente la tenía que dar, llevaba un ajuar, es decir, llevaba un conjunto de ropa, de muebles y de joyas, que era lo que ella aportaba al matrimonio y con lo que se empezaba la nueva vida de casados. Y como os digo, esto que nos parece tan curioso, de verdad que se ha llevado hasta hace muy, muy, muy poquito tiempo. En este caso concreto lo habéis explicado muy bien. Es una muchacha que se llama Antonia María Teresa. Estamos en el año 1838 y ella estaba en el Colegio de la Paz. Efectivamente era una institución en la que llegaban las niñas que tenían 7 años procedentes de la inclusa de Madrid o aquellas otras niñas que estaban en situación de pobreza, de desamparo y que eran recogidas de alguna manera en este colegio. El colegio era muy importante dentro de Madrid porque fue pionero de alguna manera en dar una educación a las niñas. Al principio, cuando se crea, allá por finales del siglo XVII, la educación que se les daba era sobre todo doctrina cristiana, labores del hogar y labores de costura. Pero luego, con el paso del tiempo, la educación se va ampliando y aquí, en el siglo XIX, en la fecha de este documento, el colegio enseñaba a las niñas a leer, a escribir y las 4 reglas matemáticas.
Ah, fíjate, oye, muy bien, estupendo.
Claro, con lo cual realmente, permitirme la expresión, eran un buen partido.
Claro.
Hasta el punto de que sabemos por otros documentos de este fondo que había muchos hombres de Madrid y de los alrededores que iban a buscar esposa al Colegio de la Paz. Ahí donde lo veis.
Es que iban ya con la lección aprendida. No, no había problema. Sabían cocinar, sabían limpiar, sabían, mira, planchar. Hoy que hemos estado planchando con Pedro Caballero. Sabían
y coser.
Y coser. Y encima, si iban a hacer la compra, no las iban a sisar, porque sabían sumar, restar, multiplicar y dividir.
Exacto, exacto. Y sabían leer, sabían escribir, sabían firmar, algo muy importante. En fin, que eran unas niñas que estaban, unas muchachas que estaban preparadas. Con lo cual, no es de extrañar que, bueno, determinados hombres quisieran a estas mujeres como esposas para vivir su vida con ellas.
Oye, ¿y en las clases de costura estas chicas se dedicaban solamente a hacer su ajuar o también cosían para fuera?
Cosían también para fuera. De hecho, con el paso de tiempo, sobre todo a lo largo del siglo XVIII y XIX, las labores que ellas hacían de bordado y de hilado llegaron a tener muchísima fama y tenían mucho renombre entre la nobleza madrileña, hasta tal punto que les encargaban cosas de proceso a las niñas o a veces iban allí al Colegio de la Paz a ver las cosas que ellas habían hecho para poder adquirirlas. Con lo cual al colegio también le venía muy bien porque era una fuente extra de ingresos. El hecho de que estas labores se pudieran vender y que fueran, tuvieran un cierto renombre y quisieran ser adquiridas por personas que tenían un poder económico importante, pues era un espaldarazo y un respaldo económico para una institución que siempre estaba muy carente de dinero. Así que sí, eran muy sobrevaloradas, muy bien recibidos los trabajos que hacían estas niñas. Igual que también, perdonad que os he interrumpido, valoraban mucho el chocolate que hacían. En el interior del colegio tenían un pequeño apartado, un pequeño taller para hacer chocolate. Y ese chocolate no solamente era para las instituciones benéficas madrileñas, sino que también lo vendían. Y también tenía muy buena acogida entre los madrileños.
Qué bueno también el chocolate, qué barbaridad, qué cantidad de cosas se hacía en este lugar. No, yo te iba a preguntar por ese dinero que recibían de bueno, pues esos trabajos que ellas hacían. Pues se me ocurre a mí, por ejemplo, una bonita mantelería. Qué cosa más mona. Se quedaba el dinero el colegio de alguna manera para mantenerse, pero parte también les llegaría a lo mejor a ellas pues para sus gastos o precisamente para pensar ya en una vida futura.
Pues a ver, la fundadora del colegio, que fue la condesa de Feria, Ana Fernández de Córdoba, dejó muy claro desde el primer momento que cada niña tenía que ir preparando su ajuar, tenía que ir pensando en su futuro, porque como muy bien habéis dicho, desde el primer momento la idea era que estas niñas o se casaban o se hacían monjas, entraban en la vida religiosa. Entonces, parte del dinero que ellas podían ganar era para ir preparando su dote. El colegio, digamos, que lo iba guardando y en el momento en el que ya se decidía el matrimonio de una niña, invertía ese dinero en comprar el ajuar que ahora vamos a ver. Había otra pequeña parte que se les daba a ellas para sus gastos personales. Y luego el resto del dinero, más o menos la mitad de lo que ganaban, se quedaba en el colegio para el propio mantenimiento del colegio. Al fin y al cabo, había que vestirlas, había que alimentarlas, había que hacer el mantenimiento de las instalaciones del cole. Entonces, el dinero se iba repartiendo, digamos que en pequeñas partes, para cada una de estas tres cosas.
¿Sabemos, Nieves, hasta cuándo duró todo esto en este Colegio de la Paz?
Pues hasta muy entrado el siglo XX. Yo os diría que casi hay algún documento que nos llega hasta los años 50 del siglo XX. Ha sido en época muy reciente cuando ya toda esta historia del ajuar y demás ha ido desapareciendo. Pero aunque ha desaparecido el tema del ajuar, siempre se ha conservado en el colegio el dejar una parte del dinero que pudiera entrar para cada una de las niñas que estaban allí y para que esas niñas de alguna manera pudieran en un momento dado empezar su futuro. Siempre ha habido una preocupación por el bienestar de las personas que estaban allí.
Nieves, y una duda que tengo yo sobre este colegio, funcionaba un poco, me imagino, como a modo de residencia, pero ¿podían tener un poquito de libertad con su vida? Me refiero a lo mejor el poder salir a dar un paseo, ¿no?
Sí. Digamos que ellas estaban internas, por decirlo de alguna forma, pero tenían una cierta libertad. A partir del siglo XIX, las niñas salen a trabajar fuera del colegio, van a talleres, van a oficinas, y luego ellas tenían también su tiempo libre. A ver, no podemos imaginar que fuera un tiempo libre decir, pues mira, todas las tardes puede salir, pero a lo mejor un día, dos días a la semana sí podían tener un ratito para que ellas, bueno, pudieran salir a dar un paseo.
Hombre, es que había que buscar novio, hombre, entre otras cosas.
Claro, es lo que te iba a decir, que claro, otras cosas, para ellas era una presión muy grande. Vamos a ver, o sea, es que su futuro era o me hago monja o me caso. caso, o me quedo en el colegio como pensionista soltera para toda mi vida. Con lo cual, de alguna manera, claro, la opción del novio era la opción mejor de todas las que se estaban presentando. Y para encontrar novio tenías que salir, porque, hombre, es verdad que había algunos novios que llamaban a la puerta del colegio, pero la mayoría de las veces tenían que trabajárselo ellas un poquito y salir, con lo cual no quedaba más remedio que, en fin, ponerse un poquito las pilas, permitirme la expresión.
Bueno, pues este documento del que vamos a seguir hablando en cuanto escuchemos las noticias, Nieves,
vale,
después seguimos detallando bien este documento, que es muy curioso y muy interesante, es el que detalla precisamente el ajuar de una chica en concreto, con
Antonia
nombre y apellidos,
María Teresa.
Exactamente, qué es lo que ella aportó a ese matrimonio en materia de telas, de prendas, en fin, algunas de ellas, ya decimos, no sabemos casi lo que son, pero bueno.
¿El Plugastel?
El Plugastel, por ejemplo. Nieves, ahora Hola. Mismo retomamos esta conversación en cuanto escuchemos las noticias que llegan ya a Onda Madrid. A mí me tiene lo del refajo.
A ti lo del refajo.
A mí lo del refajo.
Tú estás con el refajo de Valleta Pajiza.
Sí, exactamente. Mira. Las calcetas ya me imagino lo que son, pero bueno, ahora nos lo aclara
más,
todo Nieves Sobrino.
Para la noche de bodas, la enagua guarnecida con encaje que el refajo de Valleta este, ¿eh?
A mí con la enagua con encaje, bien, pero guarnecida, es que da una sensación como ahí estás en el fuerte ahí, parapetada tras todos los... Bueno, en fin, que ahora
¿Qué
lo...
imágenes me vienen?
Ahora
noticias.
Lo detallamos rápidamente. Llegan las noticias y enseguida volvemos con Nieves Sobrino y el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.